vamos a leer un pasaje un poquito extenso, pero vamos a empezar en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero no se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, de este largo pasaje, que son dos capítulos de esta carta a los hebreos, me gustaría fijarme en una palabra que aparece un par de veces, y es la palabra profesión. Está ahí en el versículo 1 del capítulo 3, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego también está en el capítulo 4 y versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión es, por tanto, en la que me gustaría fijarme en esta mañana. Y, en primer lugar, definir un poquito lo que es el término profesión. Profesión viene de profesar, es lo que uno profesa. Y lo que uno profesa es lo que uno cree, lo que uno declara, es lo que uno en determinado momento de su vida ha llegado a creer y también a proclamar. hay un momento en la vida del cristiano, momento especial, un momento solemne y público también, en el cual hace profesión de esa fe, y ese momento es el bautismo. El bautismo es el instante entonces en que aquel que ha creído entonces profesa o declara o confiesa abiertamente entonces aquello que en su corazón ha recibido. Y efectivamente entonces los cristianos tenemos esta profesión, una profesión que está centrada en una persona. No estamos centrados en una cosa, ni siquiera tampoco en una institución como pueda ser la Iglesia. Nuestra profesión no gira en torno a ceremonias, ni tampoco en torno a instituciones eclesiásticas, sino que gira en torno a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Es su venida al mundo, es su ministerio aquí en la tierra, es su muerte, es su resurrección, es su obra expiatoria por nuestros pecados para hacer posible que podamos ser limpiados y podamos ser perdonados de nuestros pecados. Todo eso, es decir, su persona y su obra, entonces es el eje alrededor del cual entonces gira la profesión del cristiano. Hay muchas otras personas en el mundo que tienen otras profesiones, es decir, que declaran, que creen, que manifiestan otras cosas diferentes a las que nosotros creemos. Se acaba de decir, estaba diciendo Juan Francisco hace un momento, que estaba hablando con personas que son musulmanes, y sabemos entonces que su profesión de fe no tiene nada que ver con la nuestra. Y de la misma manera que hay gente que son musulmanes, hay otros que son de otras religiones y de otras creencias, y por lo tanto cada una de ellas tiene su propia profesión. Pero hay una diferencia entre la profesión del cristiano y el resto de las demás profesiones. Es que en la profesión del cristiano hay algo que es verdadero y que es legítimo, a diferencia de todas las demás. Es interesante los dos nombres o títulos que aquí se le están dando a Cristo Jesús, es decir, al objeto de nuestra profesión. Ahí los tenemos en el versículo 1. Se le llama apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol es una palabra que significa enviado. Un apóstol es un enviado. Y si aquí se le está llamando a Cristo Jesús enviado, entonces es que se le está señalando como el enviado de parte de Dios para la humanidad. Esto es muy importante porque significa entonces que él tiene las credenciales, de la misma manera que un embajador de un país necesita tener unas credenciales que reconocen que él representa al país que le ha enviado. Así Cristo Jesús entonces tiene las credenciales necesarias que manifiestan claramente entonces que él es el enviado de parte de Dios. Luego el otro nombre o título que aquí se le da es el de sumo sacerdote. Si apóstol es el representante de Dios hacia los hombres, sumo sacerdote es el representante de los hombres ante Dios. De tal manera que en estos dos nombres, en estos dos títulos, tenemos un complemento perfecto de aquello que Cristo es y ha venido a hacer. Él ha venido de parte de Dios hacia nosotros, y él al mismo tiempo también viene de parte de nosotros para presentarse en nuestro favor ante Dios. Como estas dos credenciales no las tiene nadie más que él, resulta entonces que la profesión que nosotros estamos haciendo acerca de su persona, es decir, lo que estamos creyendo, lo que estamos confesando acerca de él, es verdadero, es auténtico y genuino. Y cuando lo estamos haciendo, por lo tanto, estamos pisando sobre terreno sólido y terreno firme. No estamos hablando de conjeturas, no estamos hablando de posibilidades o de teorías o de cuestiones que nosotros mismos estamos elucubrando, sino que estamos confesando y declarando una verdad, la cual Dios mismo ha puesto el sello, y es precisamente la persona de Cristo Jesús. Esto es, entonces, la gran diferencia, la tremenda diferencia que hay entre la profesión del cristiano y las profesiones que pueda haber en tantos lugares en el mundo. Hay otra cuestión que el autor de la Carta a los Hebreos va a tocar aquí en cuanto a la veracidad de esta profesión, es que en el judaísmo había una profesión que se estaba haciendo y que todavía los judíos siguen haciendo, que es referente a la persona de Moisés o a la obra de Moisés. Y es una profesión verdadera también. Aquí dice en el versículo 2 del capítulo 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. De tal manera que aquí vemos cómo Dios da testimonio acerca de Moisés. Y de hecho da un testimonio especial por encima del resto de los siervos de Dios y de los profetas que ha habido. Hay un momento dado que, en el que Dios dice de que a los demás profetas Él les hablará por medio de visiones o de representaciones, de sueños, etc. Es decir, de una manera indirecta. Pero dice, a mi siervo Moisés, yo hablaré cara a cara con él. De tal manera que está haciendo una diferencia, Dios, entre Moisés y el resto de los demás siervos de Dios. Pero aquí llega el autor de la Carta a los Hebreos y entonces va a poner a Moisés en su sitio, en comparación con Cristo Jesús. En el sentido de que Moisés no pasa de ser nada más que un siervo dentro de la casa de Dios. Mientras que Cristo Jesús es hijo en esa misma casa. Es decir, hay una diferencia abismal entre un hijo en una casa, que es el dueño de la casa y el heredero de la casa, y el siervo, aunque sea el siervo principal o el siervo más excelente que podamos pensar. El siervo no es dueño de nada. El siervo no maneja, no administra nada, no dispone de nada. El siervo es alguien que está a las órdenes, que está al mando del dueño de la casa. Y esto es precisamente lo que el autor está diciendo aquí, la comparación, la diferencia de nivel y de categoría que hay entre Cristo Jesús y Moisés. Moisés fue solamente un siervo de Cristo Jesús, que es el Señor de esa casa. Por lo tanto, hay una superioridad, hay una excelencia de la profesión cristiana respecto a la profesión judía. La profesión judía, hay una verdad en ella que es relativa, que es limitada, que no es completa, porque la verdad completa, la profesión que tiene el alcance definitivo, es la profesión cristiana, porque está centrada en Cristo Jesús. Es por esto, entonces, teniendo en cuenta la verdad de nuestra profesión y la excelencia y superioridad de la misma, por lo que se hace necesario, absolutamente imprescindible, retenerla. Es decir, mantener aquello que un día proclamamos públicamente y confesamos delante de los demás. Versículo 6, la segunda parte del versículo 6. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay un condicional que se está poniendo. Y ese condicional es que aquello que ya hemos proclamado, aquello que ya hemos confesado acerca de Cristo, debemos de retenerlo y mantenerlo hasta el fin. Es decir, hasta que demos aquí el último aliento de nuestra vida, hasta que terminemos la carrera que hemos comenzado, debemos de conservar y no permitir que nada ni nadie nos arrebate y nos quite eso. Después de haber expuesto este asunto, la profesión de nuestra fe, de nuestra creencia, y haber desarrollado entonces la verdad y la excelencia que tiene, a continuación el autor va a pasar a exponer un aviso acerca del peligro que nos puede suceder a nosotros, lo mismo que le sucedió a los antiguos, a los israelitas del pasado. Lo que pasó con aquellos israelitas que salieron de Egipto y que hicieron una profesión de fe en el Dios de Israel, en el Dios del pacto, el Dios de Sinaí, aquel del cual Moisés era mediador. Ellos confesaron, ellos declararon, ellos se identificaron con lo que Dios estaba prometiéndonos. Pero lo que ocurrió con aquellas personas fue que no se mantuvieron, que no permanecieron en aquello que habían comenzado. Y ahí es donde ese caso de fracaso, ese caso de desvío, de negar en definitiva lo que habían comenzado a declarar, se convierte en una lección entonces para los cristianos a los cuales el autor de la carta a los Hebreos está escribiendo y también por extensión para todos nosotros. Allí se habla acerca del incidente que ocurrió en Meriba cuando estaban en el desierto. Y cuando llegaron a un determinado lugar y vieron que no tenían agua para beber ellos. Y allí entonces comenzaron las quejas y comenzaron las críticas, el desprecio hacia lo que Dios les había prometido. Era un pecado de una gravedad tremenda. Porque, como digo, era un rechazo de las promesas de Dios, de la credibilidad de esas promesas. Era incluso el atribuir a Dios mala voluntad por haberles llevado hasta ese punto en el cual no había recursos, no había agua. De modo que se trataba de una negación en toda regla de aquello que en principio ellos habían empezado a confesar y a declarar. Y a causa de la gravedad tremenda de ese pecado, ese pecado va a determinar su futuro. Y lo va a determinar en el sentido de que no van a poder entrar en la tierra prometida. No van a poder heredar las promesas de Dios. Y de aquí deducimos una lección muy importante. El presente, lo que hacemos en el presente, puede determinar nuestro futuro. Para bien o para mal. Y en este caso es evidente que fue para mal. Lo que hicieron mal en el presente condicionó y determinó lo que había de ser después su futuro. De tal manera que esa tierra de bendición, esa tierra que fluía leche y miel, esa promesa de reposo, no llegaron a entrar en ella. Tenemos aquí, como dice en el versículo 10, este capítulo 3, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Fíjate, aquí no estamos ante simplemente un hecho aislado que ha ocurrido en determinado momento, sino aquí estamos frente a un estado continuado del corazón que se ha manifestado en ese momento de esa manera. Pero esto de siempre andan vagando en su corazón habla de corazones erráticos, que no son constantes, que no son perseverantes, que no están bien afirmados y bien centrados, agarrados a la palabra y a las promesas de Dios, sino que andan cambiando y alterando y modificando y moviéndose de acuerdo a sus sentimientos y de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a sus sentidos, a lo que experimentan y a lo que ven y a lo que sienten y todo ese tipo de cosas. Y de esa manera entonces es como estas personas se convierten en esos corazones erráticos. Y de ahí entonces a la desobediencia y a la incredulidad hay solamente un paso. Es decir, la pérdida del reposo futuro, que era la tierra de Canaán, ya estaba anunciada, ya estaba presagiada en la pérdida del reposo interior mientras ellos estaban en el desierto. No sabían descansar en las promesas del Señor. No sabían confiar en que por encima de lo que sus sentidos o la experiencia le estuviera diciendo, Dios es grande y fiel y poderoso para suplir aquello que les faltaba. De tal manera que, como digo, esta falta de reposo, esta pérdida de reposo interior y presente en esos momentos, en esos años del desierto, es lo que va a determinar la pérdida definitiva del reposo futuro simbolizado en la tierra de Canaán. Eso fue lo que le pasó a aquella generación. Negaron su profesión. Al negar su profesión, perdieron la bendición que estaba asociada a la misma. Y en base a ese ejemplo histórico, el autor de la carta a los Hebreos lo toma para ponerlo delante de nosotros y decirnos, cuidado, no vaya a ser, no vaya a ocurrirnos, lo mismo que les pasó a aquellos de aquella generación. Que andemos fluctuando, erráticos, en nuestras determinaciones, en nuestras resoluciones, y finalmente acabemos de la misma manera que aquellos acabaron. Porque el problema aquí es más serio. La cuestión con ellos era solamente acerca de una tierra, la tierra de Canaán. Pero el verdadero reposo, es decir, la verdadera bendición a la que Dios nos ha llamado no consiste simplemente en una tierra. Es un reposo que es mucho mayor. Y ahí es donde Él va a hablar del verdadero reposo al que Dios nos ha llamado. Y es lo que tenemos en el capítulo 4 y versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Así que aquí hay un reposo que es de Dios. Es un estado de bienaventuranza, donde todo es perfecto, donde todo está acabado y realizado. Y es por eso que ese séptimo día Dios lo bendice y lo santifica. Es decir, lo señala, lo eleva por encima de los demás días. Porque el reposo, entonces, es superior. Es de mayor valor que el bien, que las obras buenas que se puedan hacer. Dios estuvo haciendo durante esos 6 días obras buenas. Todo lo que Él hizo era bueno. Pero el reposo supera a toda esa obra de creación. Porque, como digo, es ese estado de plenitud y de bienaventuranza absoluta en la que Dios vive de manera permanente. Y es a ese reposo al cual Dios nos ha llamado a nosotros los cristianos. No a una tierra física. No a algo que es simplemente una figura, un reflejo pálido del auténtico reposo. A lo que Dios nos ha llamado es a esto, a ser partícipes juntamente con Él de ese estado de bendición, de plenitud y de gloria. Y dado entonces la importancia de aquello que se nos ha prometido, es por lo que debemos de tomarnos totalmente en serio el asunto. No vaya a ser, dice el autor de la carta a los Hebreos, que nos pueda ocurrir lo mismo que les pasó a la gente antigua, que a causa de su desobediencia reiterada, a causa de su incredulidad, por causa de dejarse llevar por lo que sus sentidos le decían, nosotros podamos perder esa bendición, esa vida, esa salvación, de la cual hemos hecho profesión, hemos declarado abiertamente nuestra confianza en Cristo Jesús. Es lo que dice aquí en el versículo 11 del capítulo 4. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Es decir, esforcémonos por entrar en aquel reposo. Es curioso, aquí hay dos palabras que parece que son contradictorias. El esfuerzo y el reposo. Pero no son contradictorias, porque el reposo del que aquí se está hablando no es pereza o dejadez o desgana. El reposo del que aquí se habla es algo compatible con ese esfuerzo del cual tenemos que tomar todas las medidas y poner todos los medios para no perder aquello que un día hemos confesado. Hemos profesado creer. Y aquí el autor sigue hablando acerca de la vigencia de este aviso. Es decir, este aviso no es solamente para gente de hace 3.500 años. Este aviso sigue siendo pertinente y actual para nosotros, hoy en día. Por eso dice en el capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Viva quiere decir que no está muerta en el pasado, que no quedó relegada y es algo válido para ellos, pero no tiene nada que decirnos a nosotros. Esta palabra de Dios es viva, es actual, es pertinente, es para ti y para mí. Este aviso que se nos está lanzando aquí es eficaz, es poderoso para despertar nuestras conciencias, para sacudirnos del letargo en el que podamos haber caído y poner manos a la obra en este asunto que es el más importante que tenemos en esta vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, o sea, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra personalidad. No es una palabra superficial que se queda simplemente en lo exterior, sino es algo que entra dentro de nosotros, a lo más profundo de nuestra personalidad. Y es una palabra esclarecedora que saca a la luz todas las cosas, incluso las más ocultas, secretas o recónditas que puede haber. Esa palabra las expone y las saca a la luz. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El aviso solemne para que no perdamos la profesión que un día realizamos en nuestro bautismo delante de los demás. Y a continuación, él aquí también, porque tenemos muchas debilidades, ¿verdad? Somos muy débiles. Estamos rodeados de debilidad. Nuestras resoluciones son débiles. Nuestras determinaciones también. En un momento dado parece que son fuertes y sólidas. Y parece que no vamos a cambiar nunca. Pero basta que pase algo. Basta que algo se trastoque, se modifique exteriormente, para que nuestra mente vacile, para que nuestra voluntad empiece a flaquear. De tal manera que lo que en un momento dado lo teníamos bien claro y estábamos dispuestos a lo que fuera, poco tiempo después resulta que nos venimos abajo. Tropezamos y caemos. Y aquí es donde el autor de la carta a los Hebreos va a venir para recordarnos que tenemos un gran remedio, un gran recurso del cual podemos y debemos echar mano teniendo en cuenta nuestra debilidad. Y ese remedio precisamente es el mismo Cristo Jesús, acerca del cual hemos hecho esa profesión. Capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no un sumo sacerdote cualquiera, no un sumo sacerdote más, o uno ordinario, como hubo tantos en el pasado, sino teniendo un gran sumo sacerdote. Y aquí tenemos, estamos ante alguien de una categoría descomunal, única, porque es Jesús, el Hijo de Dios.
Amén, aleluya.
El Hijo de Dios. O sea que no estamos ante alguien que solamente es hombre, un ser humano, nada más. Y entonces, de esa manera, no sería muy diferente a los anteriores sumos sacerdotes, a Aarón y a Eleazar y a todo el resto de la lista de nombres que hay de sumos sacerdotes. Pero aquí estamos ante alguien que es sumo sacerdote, pero que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la categoría y la excelencia de su persona son incomparables. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, que ha alcanzado el objetivo para el cual ha ejercido esa labor sacerdotal. Ha penetrado en el santuario celestial, no en una maqueta como era el tabernáculo o como era el templo aquí abajo en Jerusalén. No. La obra de Cristo, el oficio de Cristo, Él la ha realizado en el mismo santuario celestial, allí donde está la presencia de Dios, allí donde está ese reposo absoluto, perfecto y bienaventurado, allí es donde Cristo, nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, ha entrado para efectuar esa obra de salvación perfecta. Por tanto, teniendo a este sumo sacerdote, a este gran sumo sacerdote, dice aquí, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo vamos a soltarla? ¿Cómo vamos a dejarla? ¿En qué estado nos quedaríamos si dejamos nuestra profesión? Es lo que dijo el apóstol Pedro en determinado momento. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿Cómo vamos a dejar nuestra profesión? ¿En qué estado miserable, lamentable nos quedaríamos si renunciáramos a ella? Y sigue. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y aquí está nuestra constitución personal, nuestra naturaleza humana. Está saturada de debilidad, penetrada por todas partes. Es nuestro entendimiento, es nuestra voluntad, es nuestra memoria, son nuestros sentimientos. Son todas nuestras facultades las que están repletas de debilidad. Pero aquí tenemos a uno grande, compasivo. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me llama la atención esto, porque a veces lo que suele ocurrir con la gente que ha luchado y ha vencido es que no pueden comprender a los que han luchado y no han vencido. Se dice que el gran Alejandro Magno, al término de una de sus batallas, le trajeron a un soldado de su ejército que no había hecho frente al enemigo por cobardía, por miedo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo, Alejandro. Y Alejandro Magno le dice, o te cambias el nombre o cambias de actitud. ¿Cómo iba el gran general, el conquistador, el victorioso, cómo, aunque él había luchado en el mismo frente de batalla, cómo iba a comprender, a entender que este pobre soldado suyo se viniera abajo. No lo podía entender. Lo consideraba un cobarde indigno o de llevar su nombre o de estar en su mismo ejército. Es algo parecido también a lo que pasó con el general Patton allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando al término de una de las batallas pasó por los soldados convalecientes y heridos que estaban todos allí, y uno había en la cama que no tenía ninguna venda ni ninguna cosa que dijera que estaba herido. Y al preguntar la razón, le dijeron que aquel hombre estaba allí por fatiga de combate, entre comillas. En otras palabras, que no había dado la talla en el momento del enfrentamiento y había dejado su puesto asustado ante el enemigo. Y entonces Patton, el gran general, el valiente general, el vigoroso general, le soltó una bofetada al soldado porque lo consideraba indigno de pertenecer a su ejército. Es el problema que tienen los que han luchado y han vencido, que no pueden comprender a los que luchando salen derrotados. ¿Qué diferencia con Cristo Jesús? ¿Qué diferencia? Él ha luchado y Él ha vencido. Y no obstante, Él tiene compasión de nosotros. Amén. Estamos llenos de debilidad. Qué terrible sería si no fuera así. Estaríamos descalificados, estaríamos desechados. Porque no damos el nivel, no damos la talla tantas veces. Pero aquí tenemos a uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, habiendo vencido. Y aquí es donde está el mandato, la exhortación que el autor nos dirige a todos nosotros. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Te atreverías tú a acercarte a Patton? ¿Te atreverías tú a acercarte a Alejandro Magno? ¿Esos hombres tan grandes, tan perfectos, sabiendo que no les llegas ni a la suela de los zapatos? Pero aquí se nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente, no dubitativamente, no vacilantemente. ¿Me recibirá o no me recibirá? ¿Seré acepto o no lo seré? ¿Me rechazará o...? Confiadamente al trono de la gracia. El trono es un lugar, es el lugar desde el cual el que está sentado ahí ejerce el dominio. Es una palabra sinónima de gobierno, de potestad. Y normalmente el trono es el lugar desde donde se legisla, desde donde se gobierna, desde donde se juzga, de tal manera que podemos hablar perfectamente de un trono de justicia, de un trono de verdad, de un trono de juicio, gobierno, de todas esas facetas. Pero fíjate aquí la característica que tiene este trono también. Trono de la gracia. Es decir, el lugar soberano desde el cual Dios imparte su gracia hacia nosotros, pobres y débiles pecadores. necesitados de la misma. Y este trono es de la gracia, es de misericordia, por causa de que al lado de ese trono, a la diestra de ese trono y del que está sentado en el trono, está este gran sumo sacerdote, que hace posible entonces que desde ese trono se imparta perdón y misericordia, fuerza y ayuda para nosotros. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos estamos hundiendo, cuando nos venimos abajo, cuando parece que las fuerzas malignas se lanzan contra nosotros y quieren destruirnos, en esos momentos necesitamos acudir a ese trono, a ese gran sumo sacerdote. Aquí hay tres personajes de los que a uno, a dos se les menciona directamente por nombre y a otro no. Uno es Moisés, pero ya hemos visto que Cristo es superior a Moisés en su persona y en su obra, y por tanto la profesión que hacemos centrada en Cristo es superior a la profesión centrada en Moisés. La otra persona es Josué, que fue el que metió a la segunda generación en la tierra de Canaán. Pero aquí tenemos a alguien que es superior a Josué, porque el reposo que nos ha abierto el camino es infinitamente más grande que el reposo que repartió Josué a los hijos de Israel en Canaán. Y aquí tenemos también a un personaje que no se nombra todavía por nombre, que es Aarón, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Pero aquí tenemos nosotros a un sumo sacerdote que es infinitamente más grande que Aarón, moralmente y también en su persona. Gloria a Dios. Es la profesión que hemos hecho. Si todavía no la has hecho, tienes que hacerla. No puedes creer en cualquier cosa o en cualquier personaje. Tienes que hacer la profesión verdadera y legítima, que es en Cristo Jesús. Mi oración es para que así lo hagas. Y los que ya la hemos hecho, retengámosla. Retengámosla hasta el fin. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti una vez más y reconocemos, Señor, la verdad de tu palabra y la vigencia que tiene y la actualidad para nosotros. No es algo muerto, no es algo del pasado, sino que es algo para ahora. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella y tú, Señor, despiertas nuestras facultades para que estemos atentos. Yo te pido aquí, Señor, por aquellos que todavía no han hecho esta profesión, para que tu Espíritu Santo les ponga esa urgencia, ese sentido de tener que hacerla. Y también te pido por mí y por los que ya la hemos hecho, Señor, para que podamos seguir acudiendo a ti y a ese trono de la gracia para renovarnos y fortalecernos cada vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.